informarse.
Estar informado.
Las 12 y media, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Herrera en Cope en Ourense en este viernes 31 de julio del año 2020. Vaya mes de julio que hemos vivido, de calor, de sol. No recuerdo un día que los termómetros bajasen de los 30 grados de temperatura. Hoy van a bajar un poco con respecto al día de ayer. Es que la jornada de ayer llegó a los 40 grados. Yo me acuerdo hoy de los equipos de extinción de incendios. Imagínense ustedes con 40 grados de temperatura y luchando contra el fuego. Estaban alcanzando temperaturas extremas. No me extraña que un bombero de la Brid de Laza tuviese que ser evacuado a un hospital por golpe de calor, porque hay que quitarse el sombrero con el trabajo que realizan los medios de extinción, siempre luchando contra el fuego con altas temperaturas. Y ayer, cuando en la provincia de Orense alcanzábamos los 40 grados, que elementalmente luchando contra el fuego, las temperaturas que alcanzan son extremas. Hoy seguiremos con calor, pero los termómetros ya no se acercarán a los 40, sino que estarán en torno a los 35 grados de temperatura, 34 en Verín, 35 en Obarco, 36 grados en la ciudad de Orense. Es lo que se espera según la previsión de Meteo Galicia. Lo primero es saber cómo está el incendio forestal de Cualedro y Monterrey, porque ayer, durante toda la jornada, se lo hemos contado a nivel nacional, durante todo el día hubo mucha preocupación por lo que se estaba viviendo en localidades como San Millán, en Cualedro, en San Cristóbal, en Monterrey, y por cómo avanzaban las llamas. Medios aéreos y terrestres lucharon de forma extraordinaria contra el fuego. Más de 1.000 hectáreas arrasadas, que si sumamos las 720 hectáreas calcinadas en el otro incendio, también en Monterrey, estamos hablando de que en apenas una semana se han calcinado en esa zona más de 1.700 hectáreas. Lo más importante es que hoy el incendio está controlado, permanece activo, pero ya está bajo control, porque en las últimas 48 horas, sobre todo desde que se declaró y hasta el día de ayer por la mañana, la preocupación era absoluta. Hoy queda un reguero de desolación al ver tantas hectáreas calcinadas, pero al ver cómo los vecinos ven a su alrededor cómo el terreno está absolutamente arrasado. Y es que las llamas llegaron hasta los patios de las viviendas, por lo que se tuvieron que desalojar algunas casas. Esta mañana hablaba con el alcalde de Monterrey, me contaba que el incendio, que permanece activo, evoluciona favorablemente tras el trabajo de los medios de extinción. Recordemos que ayer por la tarde se desactivaba la situación 2 de alerta y ya finalizaron los momentos de mayor tensión o de mayor angustia que se habían vivido. En esas labores de extinción, desde que se declaró, participaron 2 técnicos, 31 agentes, 88 brigadas, 29 motobombas, 6 palas, 13 helicópteros y 13 aviones, además de varios efectivos de la unidad militar de emergencias. Ha quedado extinguido el otro incendio, el declarado hace una semana, que también tuvo que decretarse el nivel 2 de alerta por la proximidad a las viviendas, que calcinó 720 hectáreas. Y ahora, pues, este incendio deja un reguero de zonas devastadas por la virulencia del fuego en una zona muy dañada. Escuchábamos a los vecinos, escuchábamos a las autoridades y están cansados. Cansados porque llueve sobre mojado en la zona. Siempre nos encontramos con los mismos incendios y las mismas zonas. Recordemos que el responsable de Protección Civil de Verín nos hablaba que el incendio de Verín tuvo lugar en la misma zona que hace 3 años. Es una pena que haya personas que se dediquen a quemar nuestros montes, con el daño que eso causa al ecosistema, al medio ambiente y a la naturaleza. Como digo, la última hora, queremos saber la última hora, y lo mejor es hablar con Diego Matías León. Ayer lo escuchábamos a las 11 de la noche en La Linterna, nos hablaba que la situación había mejorado, pero a ver la noche cómo iba a transcurrir, porque estamos hablando que hay mucha preocupación por la mano de algunos que se dedican a quemar los montes. Diego Matías León es el responsable de Protección Civil en Cualedro y Monterrey. Diego Matías, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Ayer te escuchábamos en la linterna, no os avisabas de lo que podía pasar durante la noche. ¿Cómo está la situación en estos momentos en ese incendio que permanece activo?
Bueno, en este momento lo tenemos, digamos, controlado. El caso es que, bueno, ayer a las 7 de la tarde también estaba controlado y saltó un foco y pues estaba cerca de las poblaciones y, bueno, volvimos a la alarma absoluta. Ahora, de momento está controlado, pero bueno, con esa situación de incertidumbre de que en cualquier momento puede saltar un foco por cualquiera de los cortes que hemos preparado y, bueno, y volver a una situación peligrosa.
Fue muy duro lo que se ha vivido, ¿no?, sobre todo en San Cristóbal y Monterrey.
Sí, en San Cristóbal, bueno, se vivió una situación muy compleja, porque, bueno, estaba cerca de las casas, al lado de las casas, no llegó a arder ninguna, pero, bueno, esos momentos de tensión con los vecinos son muy complicados de vivirlos, pero, bueno, son sus bienes personales y es lo más complicado de los incendios.
Estamos hablando de más de 1.000 hectáreas arrasadas, que se unimos al otro incendio que se declaró hace una semana, que ya está extinguido, el que surgió en Flariz. Estamos hablando de más de 1.700 hectáreas arrasadas. Hoy es un momento de tristeza y de desolación, ¿no?, por ver cómo han quedado los montes devastados por esta virulencia del fuego, Diego.
Sí, no, absolutamente. O sea, no es solo el tema de masa forestal, es cultivos de la gente, viñas, castiñeros. No sé, es un tema muy complicado vivirlo. La gente de las poblaciones tiene mucho miedo, se queman sus bienes personales y, bueno, el trabajo de toda una vida. Y realmente es muy complicado. Bueno, luego el tema el tema ambiental, pues bueno, ya es una debacle absoluta lo que están orquestando, bueno, los incendiarios. Porque evidentemente es un tema provocado.
Sí, porque está intencionado absolutamente, ¿no? Es que hay algunos que se repiten, son un calco de lo que se repiten de años anteriores. Por ejemplo, el de Berín es un calco del de hace 3 años.
Sí, no. O sea, normalmente la estadística dice que 3 de cada 4 incendios son provocados, pero bueno, estos, por el tema cómo se han producido, en las zonas que se han producido, vamos, lo tenemos absolutamente claro, se está investigando. Se está pidiendo colaboración ciudadana para intentar de una vez por todas parar estos incendios desde la base, desde los incendiarios.
Uh-huh. ¿Cuándo fue el momento de mayor tensión desde que se declaró este fuego?
Fue sin duda en San Cristóbal. El incendio empezó en San Millán sobre las 3 de la tarde y luego fue derivando hacia la zona de San Cristóbal y ahí fue cuando se acercó a las casas. Y bueno, ya te digo, los momentos de tensión, porque los vecinos tampoco se ponen muy nerviosos, no atienden a razones, hubo que evacuar un par de casas, y bueno, fue el momento más complicado. Cuando implica poblaciones es cuando sube el nivel de situación de emergencia del incendio y es cuando, bueno, cuando todos los medios tienen que estar alerta.
¿Siguen en la zona medios aéreos y medios terrestres para tratar de extinguirlo?
Sí, se hizo un corte con bulldozer, pero bueno, puede saltar en cualquier momento. Y bueno, están regando motobombas de medio rural y están medios aéreos también, intentando, bueno, pues enfriar la zona para que no se reproduzca.
Yo decía que hay que quitarse el sombrero con el trabajo que estáis realizando, ¿no? Todos los medios de extinción, porque ayer había temperaturas en la provincia de Orense de 40 grados, ¿no? Estamos hablando de temperaturas extremas luchando contra el fuego en esos instantes.
No, sí, por supuesto. A ver, el trabajo es encomiable de todos los medios que se han acercado, ¿no? A trabajar cerca de las llamas con esas temperaturas aún añade complicaciones mayores al tema. Y sí, es muy complicado, se sufre mucho. Los medios terrestres principalmente son los que más sufren porque están en primera línea de batalla contra el fuego.
Bueno, pues Diego Matías León, responsable de Protección Civil en Cualedro y Monterrey, muchas gracias por acompañarnos aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Muy buen día.
Vale, gracias a vosotros, buen día.
Es Diego Matías León, lo escuchábamos ayer en la linterna, lo acabamos de escuchar con la última hora, está bajo control, pero cuidado, porque está siempre la mano de los pirómanos y es muy triste lo que están haciendo, dañando nuestro ecosistema, dañando nuestro medio ambiente, y hoy es una pena ver la zona devastada completamente por la cantidad de hectáreas calcinadas. Estamos hablando de 1.700 hectáreas arrasadas en Monterrey en tan solo una semana. Son las 12:40, estamos en directo, esto es Herrera en Cope Urense. Vamos a hablar ahora mismo con sobre el confinamiento. En una jornada, por cierto, en la que hemos conocido que se siguen aumentando los casos positivos en el área sanitaria de Urense, Perín y Obarco de Valdeorras. Vilar de Barrio y Baños de Molga registran rebrotes de coronavirus después de dar positivo dos mujeres de 91 y 79 años la tarde del miércoles. Los casos positivos han aumentado en ambos municipios. En Vilar de Barrio se registran 7 casos de coronavirus, 2 ingresados, y en Baños de Molgas hay 3 personas que dieron positivo, una de ellas ingresada. Las 2 personas hospitalizadas en el rebrote de Vilar de Barrio son la mujer detectada en primer lugar el miércoles por la tarde, 91 años, y su marido de 90 años, mientras que en Baños de Molgas permanece hospitalizada, ahora en el complejo hospitalario, una mujer de 79 años. La mujer de Vilar de Barrio empezó en el hospital de Berín, pero ya fue derivada al complejo hospitalario universitario de Orense junto a su marido, y allí está también hospitalizada la mujer de 79 años. Según nos informan desde el Sergas, ahora mismo hay 15 casos activos de coronavirus en el área sanitaria de Orense, Berín y Obarco. 4 de ellas están hospitalizadas en el complejo hospitalario universitario Orense y 11 permanecen en aislamiento a domicilio. Atención a los rebrotes, atención a estos repuntes. Se siguen ahora mismo realizando pruebas elementalmente a los contactos estrechos de estas personas que han dado positivo en estos rebrotes. Como estamos diciendo, 7 casos conocidos en el de Pilar de Barrio, 3 dieron positivo en Baños de Molgas. Cuando se decretó el confinamiento, cuando se decretó el estado de alarma ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, pues todos nos preguntábamos por la situación de los niños. ¿Cómo iban a afrontar esta situación los más pequeños de la casa? No podían volver al cole, algunos. Otros veían que sus padres estaban con ellos las 24 horas del día, que no podían ver a sus abuelos y a sus tíos, que estaban en otras casas. Y de la historia real de un niño de 2 años durante el confinamiento en su vivienda en Ocarballiño, pues ha salido un libro que se llama Diario de Pepe, Diario de un Confinamiento, que muestra la historia real de un pequeñito durante esos 2 meses que duró el estado de alarma por la propagación del coronavirus. Su madre es Rosa Cerdeira, nos acompaña ahora mismo los micrófonos de la cadena COPE. Rosa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo lo pasó Pepe en el confinamiento?
Pues muy bien. La verdad que para él fue una historia muy bonita. Le encanta pues las sirenas, la policía, los bomberos, y para él todos los días era un día de fiesta.
Ajá. ¿Y cómo surge este libro? ¿Tenías pensado en su momento crear un libro que contara la historia de tu hijo durante estos 2 meses?
Que va, todo esto surgió sin quererlo, sin pretenderlo. Un día el papá de Pepe se levantó pues con un día muy gris, pensando que Pepe no iba a entender lo que estaba pasando. Somos autónomos, tenemos un negocio, y era como que todo se le vino encima, y yo quise pues que él de una manera entendiera que Pepe no iba a ser un problema añadido a todo esto, y en vez de explicárselo yo, que a lo mejor pues llegaríamos a discutir, o pues decidí escribírselo para que como si Pepe realmente le escribiera a su papá lo que hizo durante el día, desde que se levantó hasta el momento de acostarse. Y a su papá le gustó tanto que decidió compartirlo con todo el mundo a través de Facebook. Y a partir de ahí es como que todo el mundo preguntaba, pues a ver qué hace Pepe mañana, pues y se convirtió en una costumbre que a mí me ayudó pues a pasar un confinamiento mejor. Y de repente un día apareció Felipe en nuestras vidas y convirtió el diario en un libro precioso con ilustraciones de su hijo de 11 años. Y a partir de ahí decidimos pues compartirlo.
O sea que empieza contando una historia, son publicaciones que hacéis diariamente en redes sociales y esto va creando toda una historia que sirve para aliviar también, ¿no?, por la situación de tensión que había en esos momentos por el confinamiento.
Pues sí, ayudó a mucha gente a pasar el día de una bonita manera y nos ayudó a interactuar con los vecinos, prácticamente el día a día pues que te hace que no, pues que simplemente un hola, prácticamente no te conoces, no sabes casi ni el nombre de tu vecino que vive enfrente y de repente todos los días lo ves en la ventana y bueno, con un niño de 2 años, pues imagínate, ¿no?
Claro,
bailando, uno pone música, el otro, el vecino de enfrente toca el tambor y bueno, pues se convirtió pues como en una fiesta. Y a partir de ahí, pues...
A él que le gustan tanto las sirenas, me imagino que a las 8 de la tarde ese momento de aplaudir al personal sanitario sería como toda una pequeña fiesta para Pepe.
Sí. Dentro del horror que vivimos, ese momento era como pues como que te evadías de todo lo negro que estaba pasando. Y fue muy bonito. Y entonces, bueno, pues yo iba escribiendo cada día pues cómo era nuestro día y hasta llegar al momento del balcón, que era como el momento triunfal, nuestro telón. Y así fue como surgió todo, sin quererlo, sin pretenderlo, y así surgió esta bonita historia.
Y cuando se acaba el confinamiento y vuelve todo a la relativa normalidad o paulatinamente buscando la normalidad, ¿qué piensa Pepe?
Pues al principio casi no quería salir de casa, porque realmente yo creo que lo pasó bien, o intentamos que lo pasara bien y que no... pues que no le faltara de nada. Y al principio era como que lo de salir a la calle no lo llevaba bien. El ver a la gente en la calle era como ver al vecino en el balcón y el abajo era como que, bueno, como raro. Pero bueno, poco le duró y ahora volvimos a la normalidad, una banda. Y ahora cada vez que ve su libro, pues está encantado. Ver a los bomberos en su libro y ver sus fotos y todo. Pues estamos muy contentos, la verdad.
Con ilustraciones, tanto como él, decías, como muy bonitas del joven dibujante de 11 años,
con
Sergio Iglesias.
Sergio, y son tan buenas que él, cuando las ve, se identifica a sí mismo y dice, mira, mamá, Pepe.
Sí, veía yo una foto muy bonita viendo a tu hijo disfrutando, leyendo ese libro que está a la venta ya, ¿no?
Sí, está a la venta y sacamos 100 libros a la venta y se han acabado.
¿Se han acabado ya los 100 libros?
Sí, el primer día que salió a la venta se acabaron. Ya estamos con la segunda jornada.
¿Y dónde se pueden adquirir?
En nuestra tienda, en La Marga, en Carballiño, y en la librería Escolma.
Bueno, pues una historia muy bonita. Y es que el confinamiento ha sido muy duro, pero nos deja historias preciosas, como la de Pepe, este niño de 2 años de Carballiño, que yo creo que muchos padres que nos estáis escuchando os veis un poco reflejados con la historia que nos cuenta Rosa. Niño de 2 años que empezó a publicarse día a día su historia durante el confinamiento en redes sociales y que se acabó convirtiendo en diario de Pepe, diario de un confinamiento. Rosa, muchas gracias por acompañarnos y
gracias a vosotros.
Dale un beso muy grande a Pepe.
Muchas gracias.
Es un placer.
Muchísimas
Gracias, igualmente. Rosa. Rosa Cerdeira, la madre de este pequeñito de 2 años, que nos cuenta en un libro, con unas preciosas ilustraciones de un joven dibujante orensano de 11 años, cómo ha vivido esos días tan duros para todos que ha sido el confinamiento y ha convertido el confinamiento pues en una historia muy bonita, donde, como dice su madre, se lo ha pasado muy bien. Son las 12 y 49 minutos, esto es Herrera en Cope Orense. a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE en una jornada en la que estamos muy pendientes del incendio de Cualedro y Monterrey. La última hora es que permanece activo, pero que evoluciona favorablemente. Arrasó más de 1,000 hectáreas. El alcalde de Monterrey, José Luis Suárez, nos aseguraba que evoluciona favorablemente después del trabajo de los medios de extinción y que han finalizado los momentos de mayor tensión o angustia. De hecho, ayer por la tarde se desactivó la situación 2 de alerta. Acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE el responsable de Protección Civil en Cualedro y Monterrey, Diego Matías León. Aseguraba que todo está bajo control, pero siguen trabajando medios aéreos y terrestres para intentar evitar que se reproduzca por la mano de algunos pirómanos que se dedican a provocar el incendio. Y destacaba la labor de los miembros de extinción que ayer trabajaron con temperaturas extremas. Ayer en la provincia de Orense se alcanzaron los 40 grados de temperatura. En las labores de extinción participaron, desde que se declaró el fuego, 2 técnicos, 31 agentes, 88 brigadas, 29 motobombas, 6 palas, 13 helicópteros, 13 aviones y varios efectivos de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias. Ha quedado extinguido el otro incendio declarado hace una semana, también en Monterrey, que calcinó 720 hectáreas. Este incendio de Cualedro y Monterrey deja un reguero de zonas devastadas por la virulencia del fuego. La Asociación Animalista Libera ha estimado hoy que al menos unos 5.000 animales han fallecido a consecuencia de los incendios registrados en la última semana en los municipios de Cualedro y Monterrey. Vamos con el tiempo. Bajan un poco las temperaturas máximas, pero seguiremos con mucho calor, como durante todo el mes. Hoy llegaremos a 34 en Verín, 35 en Obarco, 36 en la capital de las Burgas. Pilar de Barrio y Baños de Molga registran rebrotes de coronavirus tras dar positivo dos mujeres de 91 y 79 años la tarde del miércoles. Los casos positivos aumentan en ambos municipios. En Pilar de Barrio se registran 7 casos de COVID-19, 2 están ingresados, y en Baños de Molgas 3 personas dieron positivo, 1 persona permanece ingresada. Las 2 personas hospitalizadas en el repunte de Pilar de Barrio son una mujer de 91 años y su marido de 90. Se encuentran en el complejo hospitalario universitario Orense, además de la única persona hospitalizada en el repunte de Baños de Molgas, una mujer de 79 años. Con los nuevos casos positivos en COVID-19 se elevan a 15 los casos activos de COVID-19 en el área sanitaria de Orense, Verín y Obarco de Valdeorras. 4 de esas personas están hospitalizadas en el complejo hospitalario universitario de Orense y el resto, 11 personas, se encuentran en aislamiento a domicilio. Diario de Pepe, diario de un confinamiento, relata la historia real de un niño de 2 años. Durante el confinamiento en su vivienda de Ocarvallino, su madre Rosa Cerdeira señaló en la cadena COPE que el diario surgió fruto del confinamiento de marzo a mayo por la emergencia sanitaria del COVID-19 y no fue para nada premeditado. Comenzó con publicaciones diarias en redes sociales que finalmente quedan recogidas en un libro. Son las 12 y 54 minutos.
Herrera en COPE. COPE Ourense.
Estar informado.
Agosto Cultural no Concello de Nogueira de Ramuí.
O día 2 es 21 horas, concerto de Emilio Rúa no Mosteiro de Santo Estevo.
E o día 9, monólogo de Sergio Pazos, contaxándonos de humor.
Dentro do programa da Rede de Auditorios da Provincia de Ourense, aforo limitado.
Todos os xoves zombeando na noitinha.
O sábado ruteando máximo 20 persoas.
O día 20, procesión de María Soliña.
E o 21 de agosto, Festicultor Estruc.
Concello de Nogueira de Ramuí.
Te invitamos a participar en las actividades más deporte del verano. El domingo 2 de agosto en Nayarit y Xinzo. Inscríbete en másdeporte.laregión.es. Más información en la región. Lo que cuenta es Ourense.
El Partido Socialista acaba de interponer recurso contencioso administrativo contra las bases reguladoras que rigen la concesión de las ayudas a autónomos y pymes desde la Diputación. Con todo, el portavoz socialista Rafael Villarino afirmó que los autónomos pueden estar tranquilos, ya que no tendrán que devolver las ayudas. Esa actitud la ha criticado en los micrófonos de la cadena COPE el secretario general del Partido Popular en Ourense y vicepresidente de la Diputación, Rosendo Fernández.
Señor Villarino, que ha tenido un comportamiento de lo más absurdo, y permítame, incluso denigrante, porque contra las ayudas que desde el primer minuto ha puesto la Diputación a favor de los autónomos y de los pequeños empresarios, pues ha ido en contra. Trataba de cuestionar la legalidad de esas ayudas a los autónomos y pequeños empresarios. Es de lamentar esto.
En la página de sucesos, un joven de 22 años de Cuba fue detenido por la Policía Nacional como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa tras asestar un navajazo a un viandante. Le ocasionó una herida en un brazo que precisó 6 puntos de sutura, al que minutos antes había llamado tonto español. El hijo del matrimonio hallado muerto hace 11 años en un pueblo de Taboadela ingresó en la cárcel de forma provisional tras comparecer ayer ante la titular del juzgado de instrucción número 3 de Ourense como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa tras el tiroteo del brigadista en la madrugada del 23 de septiembre de 2008. La Audiencia Provincial ha acordado el archivo definitivo de la denuncia interpuesta por el actual alcalde de Verín, el socialista Gerardo Seoane, contra el portavoz del Partido Popular en Verín, Juan Manuel Jiménez Morán, en relación con la prórroga de la licencia de construcción de una vivienda unifamiliar a la exsecretaria general de Turismo de la Xunta de Galicia, Carmen Pardo. En un auto, la audiencia desestima el recurso interpuesto por el actual regidor berinense contra la decisión de archivar la querella presentada al no apreciar indicios de delito. El caso ya se había archivado en el juzgado de instrucción número 2 de Berín, si bien el regidor socialista apeló a la audiencia provincial. La audiencia provincial archiva definitivamente la denuncia y tampoco da la razón al alcalde socialista. Y todo está preparado para la moción de censura en Castrelo Domiño, que van a promover y que ya han presentado hace unos días 3 concejales del Partido Popular y 2 concejales del grupo de no adscritos que estaban en el Partido Socialista y que decidieron darse de baja. No es el único municipio donde decidieron darse de baja militantes socialistas, concejales socialistas que no están contentos con la dirección provincial socialista, y así lo han hecho después de las elecciones autonómicas. Es el caso de 2 concejales también de Viana do Bolo, un municipio donde también gobierna el Bloque Nacionalista Galego. En Castrelo Domiño la moción de censura se debatirá el próximo 10 de agosto a las 12 del mediodía contra el alcalde del BNG, Esteban Suárez. El secretario general del Partido Popular en Ourense, Rosendo Fernández, señaló que era necesario presentar una alternativa de gobierno tras un año de inacción.
¿Qué queremos? Pues lo que queremos es que el Partido Popular no puede dejar un ayuntamiento que está en plena inacción política, de gobierno político, y lo que se nos pide es que echemos mano y que nos pongamos a gobernar para sacar de la parálisis total en el que está asumido ese ayuntamiento.
Pues el próximo 10 de agosto se debatirá esa moción de censura en Castrelo de Miño que llevará a Abelino Pazos, al portavoz popular en el Castrelo de Miño, a ser alcalde de esa localidad ourensana. Castrelo de Miño, que lleva 13 años gobernado por el Bloque Nacionalista Galego, durante 3 legislaturas, con mayoría absoluta por Xurxo Rodríguez. Después de las elecciones municipales, el BNG obtuvo 3 ediles, al igual que el Partido Popular y el Partido Socialista. Escuchas Mediodía COPE.